Buenos días, qué bueno verlos a todos nuevamente. Vamos a entrar otra vez a Marcos. Entonces, por favor, vayan al capítulo 2 de Marcos en su Biblia. Vamos a ver los capítulos, el versículo 18 a 22. Estamos yendo a Marcos, como hemos hecho en el pasado cuando estudiamos los milagros o el año pasado, otras partes de Marcos, y hoy vamos a mirar las comparaciones que hace Jesús cuando nos enseña sobre el reino de Dios. A veces estas comparaciones son parábolas, que son estas historias un poco sobre vida regular, vida común, y otras veces son parábolas, no como en la geometría. Estas son simplemente, son parábolas que se utilizan. Entonces, hoy vamos a estar mirando esto. ¿Por qué hace Jesús estas comparaciones? ¿Por qué simplemente no nos dice claramente qué es correcto y qué es incorrecto? Uno es porque Jesús quiere que nosotros sepamos que la cristiandad sí entra en nuestras vidas común y corriente. Jesús nos quiere, él quiere asegurarse que nosotros sepamos que nos quiere y que está comunicándose claramente con nosotros para que sepamos que entendemos y que él va a utilizar cuestiones ordinarias para explicar las cuestiones extraordinarias de la vida. Él quiere asegurarse de que su gente lo escuche bien. Entonces, hoy la parábola, o parábole, no sé bien cómo se dice el plural, las parábolas, Jesús nos lleva a un matrimonio, a un área de una cava de vinos. Entonces, miremos, escuchemos mientras leo del 18 al 22 de Marcos 2. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar las odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Oremos, Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones mientras estamos mirando esto ahora o más adelante, que sean placenteros para ti, nuestro Señor, nuestra roca. Somos tu gente. Es así lo oramos. Amén. Una pregunta para ustedes. ¿Es usted una persona alegre, gozosa? ¿Es usted gozosa? Sus amigos y su familia dirían que usted lo caracteriza ser gozoso no solo en algunas partes de su vida, sino en parte cuando usted está enfrentando dificultades. ¿Cuántas veces no ha estado usted en un momento de intensa alegría? Es más, ¿de dónde viene el gozo real? Yo se los diré, pero no con lo que les voy a decir con esto. Cualquier cosa que sea para una madre, cualquier cosa que tenga una madre y necesita ser eructado, más le vale que sea un bebé. Esas fueron las palabras de mi esposa cuando ella estaba sacando una botella con mucho cuidado, lo sacó del refrigerador, una botella de kombucha. Ella lo sacó de la nevera, lo metió en algo muy lleno, muy para muy protegido y lo puso en una botella de basura limpia. ¿Por qué? Porque ya han sabido que muchas veces kombucha, si no se ha abierto por mucho tiempo, cuando lo abre, eructa terriblemente. Entonces, cuando usted está haciendo una kombucha en su casa, usted solo lo que está haciendo es un cóctel probiótico de mucho sabor que se supone que usted debe dormir. Empieza con una masa de una cosa que se es SCOBY, que es el acrónimo de cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. ¿No suena eso delicioso, algo rico que debe ser delicioso tomar? Entonces, si usted le agrega varias cuestiones azucaradas a su cultivo, entonces, claro, empieza a fermentarse. Pero si se fermenta demasiado tiempo en su botella sin relevar o hacer que esta botella, entonces ¡boom! Explota. Entonces, nosotros afortunadamente nada nos pasó cuando sacamos nuestra bomba kombucha el fin de semana. Entonces, eso también lo podemos referir en la realidad espiritual, porque nadie que tenga sus sentidos, toma un vino que todavía esté fermentándose en unas pieles viejas, porque explotará. Porque les quiero decir, Jesús no nos está enseñando sobre fermentación, nos está enseñando sobre el gozo, de dónde viene el gozo real, porque donde la gracia se fermenta, se produce gozo. Entonces, si usted no encuentra mucho gozo en sus vidas, no es muy efectivo que yo les diga a ustedes, sean gozosos, sean alegres. Lo que Jesús está diciendo es que si no tenemos gozo es porque no hemos estado fermentándonos en su gracia, no hemos estado embebidos, no tenemos esa realidad de gracia. Entonces, eso es lo que Él quiere. Él quiere que este amor esté lleno, porque cuando la gracia se aumenta, se produce gozo. Hoy, ¿de dónde viene el gozo? Viene de una invitación con gracia, un arreglo con gracia, una realidad con gracia y misericordia. Entonces, miremos esta invitación en este matrimonio. Si ustedes son como yo, podrán pensar qué tiene que ver una cosa con la otra, el ayuno, las bodas, el vino. Y no se preocupen, ya les voy a explicar el contexto de todos estos puntos si ustedes sienten que que hay muchos títulos, muchos temas. Pero en ese tiempo estaban los seguidores de Jesús ayunando. En un momento les hablaré sobre los seguidores de San Juan Bautista, de Juan Bautista. Inicialmente solo se requería que se ayunara un día al año y era el Yom Kippur, el día de la expiación. Todavía nuestros amigos judíos lo celebran y eso sale claramente en Levítico, ese día de ayuno. ¿Por qué? Porque las personas se unían y negociaban con su pecado, el pecado en sus corazones. En esta época, desafortunadamente, los fariseos habían expandido el calificativo de ayuno. Era cada lunes y cada jueves de cada semana ayunaban. Entonces las personas que realmente eran espirituales, como los fariseos, no solo ayunaban en el Yom Kippur, sino también esos días. De hecho, no solo ayunaban, sino que había gente, se ponían sus casas, sus caras blancas y no se bañaban y su ropa estaba un poco desordenada y un poco sucia la ropa y dar la apariencia de que estaban miserables. ¿Qué querían que usted viera que les hacía falta? Pues gozo. ¿Por qué tenían esta falta de alegría? ¿Por qué? Porque querían mostrarle a Dios qué tan devotos eran a Él. Querían demostrarle a Dios lo espiritual que eran, para que Dios los prefiriera o los prefiriera para que todos vieran qué tan devotos eran a Dios. Y lo que costaba ser un verdadero seguidor de Dios es que miren mi cara y mi comportamiento. Es que seguir a Dios es tan difícil para una persona tan espiritual como yo. Y si ustedes están alegres y comiendo y sonriendo, es porque tal vez no son seguidores reales de Dios. Eso realmente todavía pasa hoy, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se han visto a niños felices que están llenos de alegría y se les manda a callar en la iglesia y se les dice que tengan una cara seria? ¿O cuántas veces el pastor es muy serio, muy solemne, solo habla de cosas serias, nunca habla como si tuviera una estrella rap como alter ego? Alguien escribió, nuestro clero deberían estar hablando con una mirada muy seria y triste. Miren, si hay alguien que quiere impresionar a Dios y quieren mostrarse ante Dios, tal vez lo hacen. Mírenlo, mira Dios lo miserable que soy. Yo no me divierto, yo no me demoro en ser alegre. Miren lo que me cuesta seguirte. Lo que yo les digo a ustedes ahora es que eso no es cristianidad, la cristiandad. Cristianismo no se trata de mira lo que me cuesta seguirte. No, miren lo que le costó a Jesús para que ustedes fueran sus seguidores. No, no se trata de mi sacrificio para que Dios me quiera a mí y me prefiera a mí, sino el sacrificio que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos prefiere a todos, nos salva a todos. El Dios de la universidad, dice el cristianismo, se goza en ustedes. Ustedes son su alegría. Y eso es una causa para poder celebrar. Los teólogos, cuando describen este pasaje, nos acuerdan que deberían mirar el contexto más grande y lo que sucedió justo antes de este pasaje para entender de dónde vienen estos, con estas preguntas. Si miran un poco más arriba, verán, mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Leví, muchos recolectores de impuestos estaban reunidos, comiendo con ellos y sus discípulos, porque había muchas de esas personas que lo seguían. Y Jesús decía, miren, yo no vine para los que están bien, sino a todos los que tienen problema. Y por eso Jesús estaba comiendo con pecadores y recolectores de impuestos. Hagan de cuenta, esos recolectores de impuestos eran personas malas, hacían cosas ilegales. y pecadores. Era una manera muy diplomática para decir trabajadores sexuales. Jesús no se metía con las personas espirituales, se metía con las personas que tenían problemas. Decía, para eso vine, personas que me necesitan con un pasado, los que tienen mucha vergüenza. Y cuando Jesús invita a gente como ellos, a gente como nosotros, a almorzar, eso produce alegría. No es una invitación que ustedes y yo nos merecemos, es una alegría de gracia. Y cuando Jesús menciona esta escena del matrimonio, de la boda, es cuando el Dios del universo que da gracia y viene y quiere estar con ustedes, no es momento de un funeral, de ayuno, es un momento de celebración. Como, por ejemplo, si usted ha estado por una semana comiendo cosas deliciosas, una celebración que ha durado una semana. Este es el día más delicioso. Ha sido la semana más maravillosa de mi vida. Vengan, coman esto, tomen esto. Y usted dice, no, no, ¿sabe qué? No, tal vez no. Yo estoy en ayuno. Y de hecho, yo solo voy a ir a comerme un poco de ese árbol. No, ¿quién va a hacer eso? La experiencia humana está en problemas. Las personas hacen cosas terribles a otras personas. No sé mucho acerca de arar, pero yo sé, de remendar, pero sé que hay algo, hay un corte grande en este tejido entre todos. Hay un hueco cósmico en la experiencia humana, y si tratamos de remendar ese hueco con una solución que es equivocada, solo vamos a hacer que el agujero sea más grande. Es el parche incorrecto. Es el parche incorrecto y se agranda este hueco. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor, dice Jesús. Usted sabe, cuando se lava, cuando se seca mal, se dañan. Por ejemplo, usted se pone un par de jeans y si usted lo lava mal, lo remienda mal y lo lava y lo seca mal, se vuelven unos leggings de jeans. ¿Eso les ha pasado a ustedes también? Yo creo que sí. En esta cultura, usted no siempre sale a comprar una cosa nueva cuando algo se daña. Usted trata de remendarlo. Y los fariseos no estaban como tan seguros, porque ellos querían remendar con el parche equivocado, con el remiendo equivocado. Como yo digo, el principio del parche incorrecto, agujero más grande. Ahora piénsenlo. ¿Qué es? Si lo que ustedes piensan, ay, si yo tan solo cambiara esta cosa en mí mismo, en mi experiencia, y eso haría que todo fuera maravilloso. Y si el remiendo a su problema es algo que no sea Jesús, entonces usted simplemente va a hacer que ese hueco sea más grande. Las malas nuevas acerca de el cristianismo es que ustedes y yo no podemos arreglar lo que está mal con nosotros. Los fariseos lo intentaban, ¿verdad? Ustedes saben que si no somos más religiosos, más conservadores, más espirituales y más devotos, no podemos arreglar lo que está mal con nosotros. Ese era el parche que ellos querían. Un pastor decía, la tela nueva que trae Jesús no puede repararse con las fibras viejas que tenemos nosotros, simplemente lo rasgará más. Así que, fariseos, si ustedes quieren un hueco más grande en sus leggings de jeans, sigan tratando de remendar ese hueco. Pero si quieren arreglar lo real, van a necesitar a Jesús. Ese es el principio del parche incorrecto, agujero más grande. No podemos arreglar lo que está mal con nosotros. Ustedes no pueden arreglar lo que está mal en ustedes. Un matrimonio no lo va a mejorar a usted. Un trabajo no lo va a mejorar. O más plata, o un mejor jefe, o más medicina. No lo mejorará. Y no, su grupo de políticos en el gobierno no es lo que va a mejorar la experiencia humana. Es el parche incorrecto, agujero más grande. Dios no espera que nosotros nos mejoremos nosotros mismos. Porque Él sabe que no podemos. Por eso Él lo hace por nosotros a través de Jesús. Y esa es su gracia. Solo Jesús puede arreglar lo que está mal en nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo, recibirlo, recibir a Jesús como la única solución a este hoyo cósmico en la experiencia humana. Y sí seremos mejorados, remendados. Jesús en la cruz remienda el hueco entre Dios y la humanidad, y la tumba vacía y la llegada de Dios, de Jesús, remienda ese hueco entre humanidad y Jesús. Siempre en el futuro se hará, lo arreglará por eternidad. Y eso es una causa para mucho gozo. Eso nos lleva finalmente a la realidad nueva de gracia. Ahora, ¿por qué los discípulos de Juan Bautista ayunaban? Ellos ayunaban por diferentes razones de lo que lo hacían los fariseos. La mayoría de las personas están de acuerdo. ¿Pero por qué? Hay tres posibilidades. Una es que ellos tenían mucha tristeza acerca del arresto de Juan Bautista. Otro, que tenían mucha tristeza acerca de su muerte, no, tal vez no, porque tal vez no, Juan no había muerto todavía, o que simplemente tenían una tristeza muy grande acerca del pecado en nuestros corazones y en el mundo. ¿Qué decían con sus ayunos? ¿A qué se referían? Decían, Dios, hay un hoyo grande en la experiencia humana, por favor, acelera tu venida, ven, trabaja rápido, ven. Y ustedes conocen esa sensación. Por favor, imagínense que mañana por la mañana ustedes se despiertan y de repente no hay una sola molécula u onza de COVID-19. Y mañana a la mañana, las personas que están en ventiladores se lo quitan, se sientan en sus camas y toman una honda respiración, y las personas que no se han ido, no han salido de sus apartamentos, finalmente salen de sus apartamentos y van a almorzar. Salen a almorzar, y los niños que han estado tan solos y salen a jugar con los amigos que no han visto en casi un año, y celebran cumpleaños y salen a dormir allá, y los doctores y enfermeras empacan sus maletas y salen de vacaciones que tan desesperadamente necesitan, y ven a sus vecinos y abren los almacenes y empiezan los negocios. Y todas nuestras máscaras, nuestros tapabocas se van a la caneca. ¿Qué nos traería eso? Gozo, mucho gozo, como en el día de la salvación final, cuando regresa Cristo y hace que todo sea nuevo, será un día de gozo. Es por eso que Jesús hablaba de una boda aquí, porque es un día de gozo, el día de gozo más grande para estas personas. Habla de la boda porque Él nos está preparando para esta imagen donde Él es el novio y nosotros, la Iglesia Universal, somos su novia. Y en ese día, ¿qué experimentaremos? Experimentaremos vida, vida eterna con el autor de la vida misma y será feliz. Saldrán corchos y habrá gente comiendo y celebrando. Y aquí miren el vino. Yo sé que en algunos círculos cristianos puede ser controversial, pero necesito que entiendan que en la Biblia, cuando se menciona vino, es una señal de lo que nos da Jesús, Dios. Y yo sé que para algunos es difícil porque algunos hemos tenido unas vidas que no han sido muy favorecidas, pero aquí es una bendición. Aquí no es leche y miel, pero sí grano y vino. Cuando Melquisedec da su bendición, es parte de eso. El vino se abre y se destapa cuando las personas destapan y ven y están alegres por este Dios, por este rey David. Y es esta realidad donde se destapa el vino, donde se descorcha. ¿Cuál es el común denominador en estos escenarios de bendición? Es gracia, porque realmente nosotros no merecemos nada de esto. Gracia produce gozo. Gracia produce gozo. Entonces, cuando Jesús menciona el vino nuevo, Él hace que tengamos sed, no solo porque el vino que Él sirve, es delicioso, sino porque va a ser un día caracterizado por gozo. Nadie ese día tocará una gota de vino en sus bocas, porque estarán tratando de olvidar cómo fue la experiencia humana, sino simplemente va a ser alegría con esta nueva realidad de que todas las cosas son hechas nuevas. Y es aquí lo que dice Jesús cuando Él habla del poder del vino nuevo. Dice, esta realidad nueva, de nueva vida en Cristo Jesús, ya empezó. De hecho, si ustedes confían en Jesús, ya está dentro de ustedes. Y está fermentándose y está hirviendo, está llenando de burbujas y está llenándonos, abriéndose y subiendo. No necesitamos mantenerlo bajo presión. No debemos tener miedo de expresarlo, especialmente en la iglesia. Y ciertamente no necesitamos tener un sistema de reglas para asegurarnos de que no seamos demasiado gozosos. Como los fariseos, Jesús dice, abran, dejen que respire, deje que el holgorio que trae la gracia respire. Hace poco leí la biografía de autor y comentador político Andrew Kevich y me gustó mucho, muy bien escrito. No sé si a ustedes les guste o no su política, sino que este libro tiene que ver con una experiencia real, con una gracia que produce alegría y gozo. Él nació en una familia atea, judía, y dijo, Jesús nunca se me apareció cuando yo estaba borracho, tirado en la calle. Pero cuando miro mi vida, yo veo que Jesús me llamaba cuando yo era chico. Él venía cuando yo estaba entre niños cristianos y estar, pasaba tiempo con ellos. Y cuando yo era joven y pensaba en suicidio, también vi o escuché una entrevista en radio donde me inspiraba y también en mi vida me ha hecho que yo entienda este amor constante con mi esposa y con un amor que ha sido una inspiración de Jesús a nosotros, pero también como novelista, Jesús venía a mí en cuentos. Poco a poco empecé a entender que la vida de él, su vida, su sacrificio y su resurrección formó la lógica invisible que estaba detrás de cada novela y que tocaba mi vida. Y yo estaba leyendo un cuento cuando esa lógica me la entendí. Yo estaba leyendo una novela, un carácter. En esa obra decía que esta persona estaba rezando por la noche. Digo, bueno, si esa persona reza, yo también podría. Yo dejé a un lado mi libro y empecé a rezar pensando en las personas que yo amaba y les daba las gracias a Dios. Era un experimento intelectual con la fe, pequeña, pero la respuesta de Dios fue una gracia extravagante. Me desperté el día siguiente y yo estaba cambiado. Había una claridad con los objetos que estaban alrededor mío, estaban llenos de vida y vivos. Y llamé esta experiencia el gozo de mis voces, de mis gozos. ¿Ustedes están experimentando el gozo de sus gozos? Si no, realmente no sirve que yo aquí les diga, oigan, pónganse alegres. No, así no funciona. Ustedes hay que recordarles esto, que Dios los ama. El Dios del universo realmente lo ama a usted. Tanto que le daría, que le dio a usted su hijo, que hoy mismo ustedes son la alegría de sus alegrías. Toda gracia sin nosotros merecerlo. Ciertamente no somos merecedores de él arreglar todo y no merecemos toda esta alegría que está subiendo hacia nosotros. Amigos, cuando ustedes no tienen gozo, recuerden que en Jesucristo ustedes son la alegría de Dios. Señor, gracias por esto. Sabe que nosotros luchamos con cinismo y nuestros corazones a veces están tristes y enredados. Por favor, Señor, ayúdanos a sentarnos en tu gracia para realmente absorberlo, para ser absorbido por esto, para que el gozo nos supere. Por favor, el gozo tuyo completado en nosotros, en nombre de Jesucristo. Amén.